Energía Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es un programa producido por la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Este espacio se ha convertido prácticamente en un baúl de donde podemos sacar el nombre de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria con esa manera maravillosa de escribir a través del tiempo su historia, su manera de hacer las cosas y darle ese carácter que tenemos de Institución Nacional de Colombia con su propia personalidad. Una de esas personas que realmente ha contribuido de manera muy importante a esa generación de esa huella, de esa impronta de la Universidad Nacional de Colombia, es el profesor John Harold Estrada Montoya, amigo, compañero, discípulo, coequipero, gestor, investigador y toda una persona llena de valores de tipo personal absolutamente extraordinarios. Bienvenido, profesor Estrada, a nuestro programa.
Un placer, profesora Carmen Alicia, un saludo a toda la audiencia de UN Radio.
Profesor, aquí en este programa nosotros hablamos de esa manera distinta de hacer las cosas por parte de los profesores. Una persona como usted, odontólogo, con una maestría en pedagogía, pero después hace un doctorado en salud pública. Pero lo que vemos en la práctica, lo que usted hace es que usted combina algo que era muy técnico de la odontología con los sentimientos, con los valores, con la cultura. ¿Cómo construye usted ese devenir a través de toda su vida en la universidad, soportado en esa mirada totalmente diferente y transformadora?
Bueno, muy bien, comienza con mi vinculación como docente a la Universidad Nacional, dado que estaba empezando la pandemia del VIH en el país y estábamos necesitando cómo atender a los pacientes desde el punto de vista odontológico, y trabajo entonces con el equipo interdisciplinario de atención a pacientes viviendo con VIH del Hospital San Juan de Dios, y allí empezamos a conformar nuevas maneras de entender la pandemia, a trascender la atención meramente clínica, y nos empezamos involucrando primero con organizar a la comunidad de personas viviendo con VIH en fundaciones y más adelante a trabajar en la prevención del mismo con nuestros estudiantes, porque lo que vimos en esas primeras épocas era que llegaban muchachos muy jóvenes de 20 a 25 años y así comienza entonces mi trayectoria en la universidad, con ese programa de atención a personas con VIH del desaparecido Hospital San Juan de Dios.
¿Cómo logra usted involucrarse en ese mundo donde había tantos mitos, tantos miedos en relación al poder supuestamente de un virus, a esa capacidad que tenía de contagiar y de destruir, y lo transforma en algo lleno de tantas emociones y sentimientos como lo que vemos en las cátedras que usted realiza en los últimos tiempos?
Creo que es de las cosas más hermosas que me han pasado en la universidad, y es la confianza que las directivas tuvieron en todo momento para que yo me hiciera cargo de ese programa, y desde el principio la consigna es: vamos a transformar esta atención odontológica a distante en una atención que dignifique a las personas que vivían con el VIH, que los vea como ciudadanos y ciudadanas y les restituya los derechos que les han sido arrebatados. Al principio no fue fácil, hubo rechazo de la comunidad académica y por eso la primera gran tarea fue sensibilizar a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos y después de eso a todo el país por medio de convenios con la Secretaría de Salud y con el Ministerio de Salud para que se le quitara el miedo a la gente de trabajar con las personas viviendo con VIH y que dejaran de sentir a los pacientes como amenazas. Y lo que se logró fue que entendiéramos en todo Colombia que la amenaza estaba era en que nosotros podíamos infectar a los pacientes. Esa es como la principal herencia de la primera década mía en la universidad.
¿Y cómo se pasa de esa parte instrumental, biológica, razonal o racional a esa parte emocional, emotiva, que usted finalmente logra en ese proceso de aproximación a los estudiantes, del cambio del lenguaje en la manera de relacionarse con ellos y empezar verdaderas transformaciones?
Por supuesto, en los primeros años nos dedicamos a la parte técnica instrumental, como lo señala la profesora, pero nos fuimos dando cuenta que los estudiantes tenían muchas inquietudes en relación con su propia sexualidad, con sus propios miedos de infectarse con el VIH, y de esos primeros años surge la propuesta de crear un curso electivo para toda la universidad que se llama aún el SIDA como realidad del proceso vital humano, y ahí empezamos a trabajar todos los temas de la empatía, de la atención a las personas con ética, de la educación de pares, y le introdujimos la perspectiva de género y desmitificamos la sexualidad de los jóvenes en ese curso que he llevado a cabo durante unos 10 años también.
¿Cuál fue la principal transformación en esa conceptualización que se tenía de la sexualidad, que siempre se había visto desde lo biológico y que ahora usted dice le imprimió esas categorías de género y de cultura?
Lo primero que encontramos en cada curso era que, a pesar de ser estudiantes privilegiados por estar en nuestra universidad, los patrones de crianza de la mayoría de ellos y ellas era de un conservadurismo extremo. Entonces, la primera gran transformación que se hace o que hemos hecho y le legamos a la universidad es permitir que ellos y ellas se reconozcan en la diversidad sexual, que respeten en el verdadero sentido de la palabra las diferencias. Y eso sí lo notamos en cada curso. Eran unos al entrar y otros al terminar en el reconocimiento de la diversidad sexual y, lo más importante, transformaban sus prácticas de autocuidado en salud sexual y reproductiva y las maneras de relacionarse con los otros y las otras.
Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Estrada, pero usted empezó a trabajar con VIH y con las personas conviviendo con el VIH y termina en una cátedra relacionada con el suicidio. ¿Cómo es esa transformación en esa mirada? ¿Eso tiene relación o son cosas diferentes? ¿En qué se relacionan con el concepto de ciudadanía, de participación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en su contexto de institución pública?
Se relacionan totalmente y parece que la vida, mirándola en retrospectiva, me hubiera preparado este camino para llegar a la cátedra que la profesora señala, que tenemos un año de estar trabajando en ella. Y es que necesariamente cuando hablábamos al principio de la pandemia, que era una enfermedad que no tenía tratamiento, que era mortal, íbamos transitando a una enfermedad que se puede controlar, pero que aún genera miedo a la muerte. El trabajo con los estudiantes desencadenó en que la pregunta por la propia vida, por la propia existencia, surgió en los cursos, y en los últimos años la presión de la sociedad hizo que muchos de los estudiantes quisieran o lograran hacerse daño, y por eso la experiencia acumulada en el curso de contexto y en los 10 años de atención a pacientes con VIH me permiten hacer la propuesta de una cátedra que recupere el sentido de la vida, el cobijo, el cuidado del otro, el sentido de solidaridad entre todos y todas. Y eso solo fue posible por el legado que me ha permitido transitar la Universidad Nacional de Colombia en estos casi 30 años.
qué herramientas o qué estrategias, cómo es la manera de construir esa aproximación distinta a los estudiantes en su experiencia desde cuando trabajaba con las personas conviviendo con el VIH a lo que está viviendo ahora en relación al suicidio.
Por supuesto, tuve que llenarme de herramientas teóricas y didácticas e instrumentales, como por ejemplo conocer mucho sobre los temas de género, conocer mucho sobre las andragogías o pedagogías de los adultos y conocer mucho sobre el sentido vital, la ciudadanía y por supuesto la ética. Y con todas esas herramientas me pude dedicar a hacer una propuesta que se inscribe dentro de una corriente que se llama la antipedagogía, sin que sea totalmente antipedagogía, porque implicaría no estar en las aulas. La propuesta parte de que el trabajo se hace con los elementos vitales que los estudiantes aportan, con sus reflexiones, con sus vivencias, con sus miedos, con sus sensaciones a veces de no futuro. Entonces, con todas esas herramientas que ellos nos dan semana a semana, desde la pedagogía social de Vygotsky, desde el constructivismo humano y desde el materialismo dialéctico, de parados en esta postura antipedagógica, trabajamos todo el tiempo con lo que ellos nos dan y lo devolvemos para que le encuentren un horizonte y un sentido a la vida en estos momentos difíciles.
Profesor, podríamos decir entonces que usted generó un nuevo paradigma, no solamente en la docencia en general, sino en la docencia en odontología. ¿Cuál sería ese legado y ese mensaje que le dejaría usted a los profesores que vienen detrás suyo?
Bueno, el mensaje sería que tenemos que mirar a nuestros estudiantes a los ojos, dejar de estar parados en un discurso academicista, enciclopedista, y pensar que cada vez nos llegan muchachos y muchachas más jóvenes que pasan es de 11 a 12, no entran a la universidad en mi concepto, y utilizar las herramientas de la antipedagogía, que sería el legado que yo siento que podemos dejarle a estas generaciones en la manera de relacionarlos con los estudiantes. Y entonces esto nos podría dar nuevos caminos para verdaderamente acercar la universidad al país, que es un reclamo permanente de la sociedad.
Pocos profesores en la universidad le dan este espacio a los estudiantes por el temor a que haya de alguna manera la generación de una anarquía en la universidad. ¿Existe eso en la realidad? ¿Usted cómo lo ha vivido?
Ha sido muy interesante porque al otorgarle la libertad a los estudiantes, ellos hacen uso de ella. Y, por supuesto, si yo tengo un nicho académico donde no me van a maltratar, donde no me van a agredir, pues yo puedo bajar la guardia en cuanto a las entregas, al cumplimiento, pero todo eso lo utilizamos, de nuevo, repito, parados desde esa práctica antipedagógica, en que cada cosa que pasa la reflexionamos, no hay nada bueno ni malo, todo se vale dentro de la medida que no haya una agresión a la dignidad de los compañeros. Entonces, finalmente, la enseñanza es que es muy productivo porque los estudiantes, al hacer las reflexiones intermedias y finales de los cursos, terminan asumiendo que cuando son respetados, cuando les dan libertad, sienten un mayor compromiso para asumir su propio aprendizaje a sus ritmos y uno se acopla a los ritmos de su grupo.
¿No podríamos estar ante el peligro de la existencia dentro de las aulas del relativismo moral donde todo es válido, profesor?
Diría que como se hace un acuerdo al iniciar el curso con los estudiantes y con los monitores, hay ciertas cosas, las llamadas líneas rojas, que si no transitamos para que no se instale esa anarquía que la profesora comenta. Entonces, la primera regla es respeto mutuo de todos con todos, monitores con estudiantes, estudiantes con profesores. Entonces, no ha ocurrido. Y cuando de pronto se genera una crisis, lo que hacemos es no ocultarla, la conversamos, la volvemos objeto de trabajo en el aula presencial o virtual como ha sido ahora, y de ese conflicto que se presenta sacamos un nuevo aprendizaje. Pero no, para nada se ha generado anarquía con este modelo.
Profesor, ¿quiere decir esto entonces que su huella más grande en la Universidad Nacional de Colombia, después de ese tránsito de tantos años, de más de 25, 30 años, podrías constituirse la generación de un nuevo modelo pedagógico?
Yo creo que sí, está todavía en consolidación, pero es una apuesta que la universidad pudiera mirar y que pudiera recoger lo que hemos aprendido y que transformáramos todas nuestras prácticas pedagógicas para tener una universidad más cercana a la ciudadanía, como es la propuesta de esta administración. Y el otro legado enorme que yo creo que le hemos dado a la sociedad es haberle quitado el miedo a trabajar con las personas que viven con el VIH y hablar de sexualidad en la universidad.
Y hablar de suicidio, ¿no, profesor? Sin temor.
Sí, ya estamos haciéndolo. Al principio nos daba un poco de temor, pero ya lo hacemos porque la situación nos obligó, la realidad a veces lo supera a uno. Entonces hablamos ya del tema del suicidio, del autodaño, de prácticas que los jóvenes hacen hoy, que se cortan con cuchilla los brazos, a eso lo llaman cutting. Entonces enfrentamos ya todas las categorías y las discutimos con ellos, ¿cómo no?
Profesor, no sabe cómo le agradecemos que haya compartido con nosotros esta experiencia de esta construcción de este patrimonio intangible de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.
A usted, profesora, a la Secretaría General, al apoyo de UN Radio y un saludo enorme para toda la audiencia.
Gracias. Agradecemos mucho los aportes del profesor John Harold Estrada Montoya. Sin duda, su trayectoria y sus aportes a la Universidad Nacional de Colombia contribuyen a la generación de esa herencia institucional. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su importante invitado por sus valiosos aportes. Les recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora le damos la bienvenida a Sebastián Villamizar Niño. Él es antropólogo con una maestría en estudios de patrimonio cultural y trabaja con la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad. Él nos va a contar sobre un proyecto muy bonito que están adelantando en la institución. Cuéntenos, Sebastián.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Desde la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental venimos adelantando una iniciativa desde inicios del año 2019 que consiste en generar una política de patrimonio cultural y natural universitario. Esto con el objetivo primero de visibilizar la importancia que tiene el patrimonio universitario, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel nacional. Y segundo, también esto hace parte como una estrategia de institucionalizar el patrimonio. Eso que quiere decir que no solamente las personas que están directamente implicadas a su conservación y preservación pues estén activas en todo este proceso, sino también hacer un llamado a nivel general, a nivel estructural de toda la universidad, a nivel administrativo, para crear y generar escenarios de colaboración y de participación activa. Durante el desarrollo y la construcción de este proyecto, hemos contado con la participación de varios especialistas y expertos en varios campos del saber. Entonces, con ellos hemos constituido una mesa de trabajo compuesta por profesores, administrativos y académicos también de diversas áreas del saber, tales como ciencias humanas, ciencias exactas y ciencias naturales, entre otros.
Sebastián, ¿qué avances o acercamientos han encontrado que se hayan hecho en la Universidad Nacional?
Hemos encontrado por el momento que efectivamente hay un patrimonio muy importante, por ejemplo, constituido por fondos y colecciones científicas y documentales. Sin embargo, hemos visto que hay un riesgo de pérdida de este patrimonio porque hacen falta desarrollar ciertas actividades o ciertas estrategias técnicas y administrativas que ayuden a preservar a largo plazo esta importante memoria institucional que está representada en nuestros objetos. Entonces, una vez identificado esto, precisamente por eso es que estamos adelantando esta iniciativa en una política de patrimonio.
¿Cuál es el alcance de esa política dentro de la institución?
El alcance de esta política pues va a ser pues a nivel nacional, digamos que no solamente para la sede de Bogotá, sino para todas las sedes, ¿sí? A nivel nacional, a nivel de frontera. Y digamos que más que establecer un cronograma de aplicación. Es más que todo una norma por la cual se va a no instaurar, sino a tener cosas en mente a la hora de declarar algo patrimonial dentro de la universidad. Para no solamente declarar, sino también para proteger patrimonio, participa una innumerable cantidad de actores que están ubicados en diferentes escenarios, no solamente en el escenario académico, sino también en escenarios administrativos, ¿sí?
Esa política que se está trabajando para la Universidad Nacional incluye patrimonio natural y patrimonio material e inmaterial.
Sí, efectivamente, la política que nosotros estamos generando en sus inicios estaba contemplada para cubrir lo que es el patrimonio cultural, sí, material e inmaterial. Sin embargo, en varias deliberaciones con la mesa técnica y conversaciones con especialistas, se llegó a la conclusión de que la universidad no solamente tiene una implicación directa a proteger el patrimonio cultural, sino también tiene una implicación directa a conservar el patrimonio natural, representado en jardines botánicos, senderos ecológicos, digamos. Ha sido un poco pues debatible el hecho de que las colecciones científicas sean pues patrimonio natural, porque si bien están compuestas de material biológico y científico, también hay que tener en cuenta que ha habido una intervención directa humana en el hecho de recolectar para preservar. Entonces, en ese sentido, es un poco debatible. Hay algunos que dicen es patrimonio natural, otros dicen que es patrimonio cultural, sí, y otros que dicen es patrimonio mixto. Más sin embargo, que digamos que decidimos incluir la categoría natural, pues por la responsabilidad adquirida que tiene la universidad por adelantar investigación en sitios naturales y, digamos, estar en ese sentido envuelta en la conservación de paisajes y lugares naturales de Colombia.
Bueno, Sebastián, esperamos que en próxima oportunidad nos acompañe para contarnos el avance sobre esta política importante para la universidad, para que conservemos nuestro patrimonio institucional en todas sus dinámicas. Una invitación a la comunidad universitaria para que nos ayuden a construir patrimonio institucional.
Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias por la invitación, y efectivamente el patrimonio es de todos y es un ejercicio colectivo de toda la comunidad universitaria. Gracias.
Muchas gracias, los esperamos en la próxima emisión.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía. We'll be right back.
memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria viva.